Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de los tres grandes del tenis masculino: Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.
¿Qué tal, Pepe? ¿Eh?
Los ¿Cómo tres. Viste?
¿Viste? Es increíble.
En Cuba había un programa que eran los tres Villalobos.
Ah, sí. Sí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca de la Cruz.
Nació en Santa Clara, pero no sabe el pueblo que nació. Eso es increíble. Qué muchacho este, qué ve.
Pero dicen que pasaban las vacaciones ahí en Cacocún.
No, no.
¿Sí?
No, él nació en Jibara.
Pero te estoy diciendo que él pasaba las vacaciones cerca de Cacocún. Okay. Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, yo voy a presentar este. Okay. Bueno, hay cosas en la vida que uno dice, ¿por qué tiene que tropezar con un hombre tan suavecito como este? Suavecito, de Barranquilla, Colombia.
Sí, señor, saludos.
País maravilloso.
Sí, señor, gracias a Dios. Así mismito es.
Y nos acompaña vía telefónica desde Kendall, Florida, Rafael García.
Mira cómo lo persiguen. ¡Ay, ay, ay!
Bueno, Rafael, no me dejan que te presente, pero no, estás ahí,
sé,
¿verdad?
Sí, tú sabes que esto es un problema de fábrica.
Cualquiera que oyó el Guajiro Peña piensa que te están persiguiendo a ti.
Sí.
Muy bien, damas y caballeros, le vamos a tener un show repleto de acción deportiva, pelota, baloncesto, balompié, el Guajiro Peña, tenis. Hay que hablar mucho de tenis hoy, le vamos a explicar pronto por qué. También tenemos la sección polémica con Víctor, hablando pelota, descarga deportiva, deportes motorizados, todo eso y mucho más. Lo único que vamos a dejar fuera solamente por hoy, porque en realidad no hay mucho, es el boxeo profesional, porque Demio me dijo que le aguantara eso para mañana, que él tiene tremendo banquete. Así que ya sabes, Delfín, eso es lo único que queda afuera, el boxeo. Oh. Todo lo demás va adentro. Dime,
vamos,
Rafa.
Vamos a complacerlo.
Ajá, sí.
Vamos a complacer a Edemio.
¿No? Vamos a complacer a Edemio. Así que, Delfín, ¿qué te parece si me das la número uno, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ayer se jugó el partido de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. La Liga Americana derrotó 4-3 al viejo circuito. Ustedes pudieron escuchar ese partido completo, jugada por jugada, con lujo de detalle por esta su emisora favorita, Radio Martí. Aroldis Chapman ponchó a los tres bateadores que vio, incluyendo al cubano Yasmani Grandal, para terminar el partido. Esa es la buena noticia. Pero en la vida, ustedes saben que no todo es buena noticia. Hoy llegó la mala noticia.
No, pero cuando empezó a pichar el primer lanzamiento, la calle me dijo, 98. Digo, está calentando el brazo. Y después, dice un periodista, no ponchó cuatro porque no vas a enfrentar a tres. Increíble, ¿verdad? ¿Te acuerdas de las curvas
correcto,
que tiró después?
Correcto.
Increíble la curva esa. Pues tú estás buscando una recta, te tira una curva, ¿cómo vas a batear? Pueden batear, pero no es muy fácil.
Fue un espectáculo tremendo en Cleveland, un lleno completo, una noche magnífica para pelota, el clima estuvo fenomenal. Todo eso en las buenas noticias, pero hoy llegó la mala. Exactamente hace 5 horas, la cadena Fox dio a conocer los ratings o la audiencia televisiva para ese partido que se jugó anoche, y las noticias van de mal en peor. Es más, no pueden estar peor para el béisbol de las grandes ligas. Oigan esto, el juego de las estrellas de anoche tuvo un rating o una audiencia nacional de solamente 1.7 millones de los televisores en los Estados Unidos sintonizaron al partido. Eso significa que justamente en la población que quiere llegar la cadena Fox con el Juego de Estrellas, adultos entre 18 y 49 años, solamente 7 millones de televidentes vieron el Juego de Estrellas. El año pasado, que había sido uno de los peores también, un poquito mejor, 2.1 millón de televisores sintonizaron el partido con casi 9 millones de televidentes. O sea que perdieron 2 millones de televidentes en un año. Para que ustedes vean, hay un show de música, de talento, que estaba poniendo la cadena NBC al mismo tiempo para competir con el Juego de Estrellas y tuvo 9.64 millones de televidentes. O sea, cualquier showcito de música le gana hoy en día al Juego de las Estrellas del Béisbol de las Mayores.
Pero no dice la entrada que hubo anoche ahí. Porque
38 mil personas.
Y varía, entonces había 3 mil más que lo que caben.
Sí, no, sí, ellos meten más para Juego de Estrellas. Yo no sé cómo se las arreglan, pero ponen asientos. Es más, yo te voy a decir una cosa, Rafael. Si el estadio hubiera sido para 80 mil, van 80 mil personas ayer.
Sí, bueno, para concluir en el estadio, sí, bueno. Y la audiencia de televisión ha estado bajando. No solo ahí, en todas las otras cosas están bajando. Okay. ¿Qué pasa? Que muchos factores hay, ¿no? No solo es el béisbol por televisión, está bajando todo. Si vamos a usar la vara esa para medir, todos los deportes están bajando por televisión.
Sí, pero perdón, Rafael, el béisbol está bajando 10 veces más que el fútbol americano.
Bueno, no sé, porque yo no estoy viendo ningún número de eso. No,
pero te puedes meter en Sports Audio, en
no
Sports
sé.
Ratings. Para
no,
que tú...
no lo sé, quizás tú lo sepas que lo hayas visto, yo no lo he visto.
Bueno, hoy...
Yo sé que en el comentario de que se había visto menos, no el de las estrellas, el béisbol en general, pusieron que prácticamente todos los deportes habían mermado, ¿ok? Pero ¿por qué no cuentan las... es lo que dicen, esa no es mi fuerte ni una cosa que me dé mucho interés. Pero la mayoría no, un porcentaje grande de la gente no ve la televisión por el televisor, ¿okay? Y no cuentan los teléfonos, no cuentan los tablets, toda esa serie de cosas. Eso es lo que están diciendo, ¿okay? Ahora, si es así o no, no sé, pero tiene cierta lógica. Si no da cuenta, no hay duda que es un porcentaje grande de eso. Yo mismo veo muchas cosas en el teléfono. Y si yo, que tengo 80 años, lo veo en el teléfono, yo me imagino que estos muchachos no encienden el televisor nunca.
Bueno, yo no tengo aquí a un especialista, pero yo me imagino que la cadena Fox, que es la que pagó por los derechos del Juego de Estrellas, ellos contarían cualquier televidente que lo vio en computadora o en tabletica o inclusive en teléfono. Porque para verlo, tú tienes que ingresar a la cadena Fox, poner tu contraseña, poner tu proveedor de satélite o cable, y entonces ellos te dejan ver el juego. Y eso cuenta como un televisor o un televidente.
Sí.
Yo no lo sé,
Pepe, y a lo mejor tienes razón. Tú sabes que a mí me gusta decir la cosa que no sé.
Sí. Yo estoy leyendo el cable,
fuentes. Yo leo un comentario sí. No tiene mucha validez, o no necesariamente tiene validez. Comentario que es que eso no estaban contando. Ahora, eso es un comentario.
Sí, sí, bueno, aquí dice ratings. Cuando tú buscas, haces una búsqueda en internet y pones Juego de Estrellas, ratings, Fox, algo por el estilo, te van a salir 50, no uno, se van a salir 50.
Bueno, hay un hecho que es que está bajando la audiencia de televisión. Eso no,
correcto.
No, ¿cuánto está bajando? Es lo que estaría en debate aquí, que si el teléfono, que si el tablet, pero que está bajando.
Sí. Y yo me imagino que ellos, cuando dicen ratings, ya ellos han tomado en cuenta las posibilidades de verlo, sí, por otros ordenadores.
La imaginación y la fe, tú sabes que yo no las cuento a la hora de las estrellas.
Bueno, yo sé que esto te molesta aquí, te duele un poquito más de lo que debería, porque tú no tienes nada que ver con esto. El Juego de Estrellas, déjame decirte, fue un tremendo partido.
Pepe, yo veo las cosas factualmente, Pepe. Tú no acabas de darte cuenta.
Pero no te estás dando cuenta que te estoy leyendo el cable de Fox, por el amor de Dios.
Eso es lo que dice Fox. Y estoy diciendo lo que dicen otra gente. Yo no estoy diciendo que no ha bajado de esto. Eso es lo que ha bajado. Las razones son las que están diciendo esta gente. Yo no sé si eso es cierto o no. No tengo un criterio de eso.
Bueno, La audiencia este año, 1.7 millones de, vamos a decir, televisores y ordenadores que pueden ver el juego, solamente 1.7 de lo que hay en Estados Unidos, y según Fox, 7.07 millones de televidentes o personas que podían estar al tanto del Juego de las Estrellas, estuvieron al tanto. Mientras que America's Got Talent, no sé si el Guajiro Peña ha visto ese show, 9.6 millones de televidentes.
Bueno, mi opinión es que el juego fue un espectáculo grandísimo y fue tremendo juego. Y los que estoy diciendo que fueron a ver el juego, ya vieron el juego, disfrutaron muchísimo de un espectáculo lindísimo y tremendo juego. Hubo buena jugada, hubo buen picheo y dirigido por ambas partes el juego. Eso es lo que vale del juego de Juego Estrella ayer. No se le puede quitar el crédito a ese espectáculo lindo. Y cuando pusieron a Lindor ahí, y ahora mismo lo están pasando, pasaron 7 veces por todas partes y hoy lo entrevistaron, porque da gusto ver un pelotero que no salió jugando regular, cuando lo pusieron fue y abrazó la ampalla en segunda y se cansaron de ponerlo. Eso es lo que hay que hacer en comentarios de eso, Rafael.
Bueno, fue muy alegre ver la gente riéndose cuando lo ponchaban, etcétera, porque sí, no se está discutiendo nada. Fue un espectáculo bonito, no hay duda. Yo me imagino, lo están pasando en este momento de nuevo, sí, por el canal de la pelota. Me imagino que eso no lo está viendo nadie, ¿no?
En el primer inning, Rafael, cuando poncharon a Freddie Freeman, ¿estaba muerto de risa?
Los dos. Además, Verlander le estaba diciendo lo que le iba a tirar y que se iba a ponchar. Y él le decía, sí, tírame para que tú veas lo que te va a pasar. Y entonces, al fin y al cabo, lo ponchó.
Entonces, sí. Rafael, y otra cosa, el comentario del pitcher estaba que abrió juego por la dirección de Libanda. Dice él que la pelota está encendida, pero el que estaba encendido fue él cuando empezó pichando un solo inning. Metía miedo a los lanzamientos que estaba tirando. ¿Cuál era el otro pitcher que vino ahí? Y estaba tirando, pues picharon, al principio usaron casi todos los pitches, un inning.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, a mí me pareció raro, Rafael, que los dos abridores solamente duraran un inning.
Y eso nunca había pasado. Y bueno, y otra cosa muy interesante, no sé si interesante es el calificativo. El caso es que el abridor, ahí que escriben el muchacho este que tiene nombre de artista, Bieber, okay, sí, fue el jugador más valioso del juego. Y pichó un inning, ¿no? Porque ponchó a los tres. Bueno, varios pitchers poncharon a tres, entre ellos Chapman, ¿no?
Correcto.
Entonces, ¿por qué él es el jugador más valioso del juego? No entiendo esa parte. Cuando varios pitchers hicieron lo mismo, porque es de Cleveland, porque es de allí, pues fue el primero, no le veo razón. No sé si hay algo que yo no estoy notando, ¿no? Pero yo creo que el que puso más carreras o algo de eso fue más valioso el juego que un pitcher que pichó un inning y ponchó a tres.
Sí, y además, si tú te pones a pensar, yo creo que Aroldis Chapman ponchó a más bateadores con menos lanzamientos y de forma más espectacular que cualquier otro.
Sí, en realidad, la labor de Chapman estuvo más llamativa, más espectacular que era primero porque era el cerrador, tú sabes. O sea, voy aquí y como digo, Guajiro no ponchó a cuatro, pero además que se presentaron tres.
Sí. El Guajiro con sus palabras.
Rafael, desde que él empezó a pichar en Grandes Ligas, nosotros pudimos notar que estábamos presencia de un hombre que tiene un tamaño grandísimo y tiene esa velocidad de 90 y pico, 103. Una vez tiró 105 millas por hora. Es una barbaridad. Y ayer él dijo, bueno, si pongo a pichar un inning, déjame tirar todo lo que tenía. 12 lanzamientos, 3 ponchados.
Así. Sí, pero nunca pichó, nunca lanzó 100 millas. Sí. Ayer pichó, ayer no solo era el tirapiedra que siempre sale, okay. Ayer usó cambio, usó curva, usó slider, okay. Ayer salió un pitcher a pichar y ponchó los tres. O sea, no fue la velocidad esa horrorosa que mete más de 100 millas, en ningún momento llegó a 100 millas ayer.
Me gustó eso de Rafael, el tirapiedra, porque
sí, claro,
una piedra,
¿sabes?
Le caía
a pedrar a la gente, entonces, ¿quién va a batear de eso?
Tú sabes, Rafael, a mí nunca se me olvida, nosotros tuvimos aquí la oportunidad de narrar la primera actuación de Aroldis Chapman como taponero, o sea, relevista, cuando jugaba para Cincinnati. En su primera actuación, no sé si tú estabas aquí, creo que fue un sábado o un domingo, envasó por bolas a los primeros tres bateadores que vio.
Y ahí quedaron.
¿Ok? Pero de una manera, estaba tirando 103 millas por hora, pero un metro fuera de la zona de strike. Y nosotros le decíamos, está muy bolón, mira cómo está de bolón, así no va a llegar a ningún lado. Bueno, lo sacaron del partido, creo que le hicieron una carrera limpia en ese partido. Y tuvo otra salida más o menos mal, así de mal, pero luego se recuperó, se puso las pilas y comenzó a lanzar bien.
Sí. Oye, pero tú te imaginas, si tú eres un bateador con un pitcher que tú no conoces, que es nuevo, no lo has visto nunca, el tipo está tirando 102, 103, 104 millas y está guay, tú no sabes si te va a matar de una pedrada. Oye, ya tú tienes la mitad de la pelea perdida cuando estás más que velando que no te maten. Sí.
Yo le dije a la calle, si yo estoy bateando, le salgo huyendo, está loco, porque tú no sabes si la bola viene para arriba, tico, cómo te vas a apartar, una cosa.
No te da tiempo.
Bueno, ¿qué les parece si seguimos hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Le damos las gracias a Mark Knopfler, a Dire Straits y también a Warner Brothers por prestarnos esta cancioncita del super exitazo Los Sultanes del Swing de 1979. Llegó en este país a ser, creo que el número uno en el Reino Unido también, en Europa, en Canadá, por todos lados. Y nosotros siempre ponemos esta musiquita y nos gusta dar crédito a los autores y también... el record label que se llama Warner Bros., o se llamaba Warner Brothers y luego fue vendida. Muy bien, vamos a hablar de lo que va a pasar en la segunda mitad de la temporada. Hoy es un día libre. Todos los peloteros van a estar de vacaciones. Mañana arranca oficialmente con solamente un partidito la segunda mitad de la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas. El encuentro mañana van a ser los Astros de Houston contra los Texas Rangers a las 8 p.m. Ya dijeron que va a lanzar Valdés contra Lance Lynn. A las 8 p.m. solamente hay un partido, mañana. El béisbol de las Grandes Ligas aprendió su lección. Ustedes recordarán que hasta hace 3 años los peloteros tenían 3 días libres y no tenían que regresar a trabajar, por decirlo así, hasta el viernes. El béisbol dijo, no, la pelota no puede ser así, aunque sea un partidito el jueves para que la gente se vaya acostumbrando que la pelota es una cuestión casi diaria. Ahora sí, el viernes 12 de julio, sí vamos a tener una jornada completa de 15 partidos, todo el mundo en acción, comenzando a las 2 de la tarde con los Piratas contra los Cachorritos de Chicago y un duelo de picheo entre Chris Archer y Yu Darvish, el japonés. Así que recuerden, mañana solamente un partido de Grandes Ligas y el viernes sí hay una jornada completa, todo el mundo en acción. Guajiro Peña.
No, lo que quiero que tú lo digas a los fanáticos, lo que tenemos para el domingo, tenemos un juego de estrella el domingo, de los dos equipos que son espectaculares a las 7 de la noche, Los Ángeles Dodgers con el Boston.
Una revancha, la revancha de la Serie Mundial el año pasado.
Sí,
los Dodgers contra los Medias Rojas de Boston a las 7 de la noche, para que vayan apuntando.
¿Qué te parece, Rafael? Eso es un espectáculo, ¿verdad?
Bueno, muy bueno, ¿no? Los Dodgers están, vaya, imparables en este momento, ¿no? Boston siempre es Boston, ¿sabes? Aunque no esté jugando muy bien, aunque los pitchers de ellos estén fallando, pero de todos modos es un equipo bueno y son dos equipos emblemáticos. Siempre es bueno ver esos dos.
Así es.
Y el equipo de Boston está buscando la manera de recuperarse, pues terminó la temporada ganando 4 juegos. Los últimos 4 los ganó y los Yankees perdieron 2. Así que están lejos, pero en la segunda parte hay muchos equipos que tienen condiciones para recuperarse y el picheo de ellos empezó malísimo en Boston y no hay duda que eso le afectó bastante.
Y les hemos escogido este partido a ustedes, aunque sea a las 7 de la noche, porque honestamente, francamente, es el mejor encuentro de toda la jornada. Había otros partidos a las 4 de la tarde que pudimos haber escogido, pero nosotros queríamos que ustedes escucharan la revancha de la Serie Mundial del año pasado y además nosotros tenemos aunque sea un partido por semana durante la temporada regular, nosotros, por lo menos el béisbol de las grandes ligas, sí nos deja escoger el partido que nosotros queremos narrar.
De hacer un comentario de lo que estaba hablando de los pocos fanáticos, pero yo estoy completamente seguro, pero segurísimo, que todo el que tiene radio en Cuba ayer, los fanáticos nuestros estaban oyendo la pelota por Radio Martí. Eso fue un acontecimiento lindísimo para ellos, porque un juego de estrellas siempre es, se escogen los fanáticos, llevan ya bastantes años escogiendo los mejores. Y yo no me gustó la forma que cambiaron la primera base de los Yankees a jugar segunda base y sentaron en el banco a Puig y pusieron un hombre en primera base que no era comparado con el señor Puig, porque los fanáticos votaron. Pero bueno, el manager fue el que tuvo la culpa de hacer eso. Así que, pero vamos a ver, el domingo no hay duda que van a estar en la playa los cubanitos disfrutando, comiendo, tú sabes, hamburgues, si hay hamburgues, ¿no?
Y otra observación que ustedes la van a ver en Cuba cuando les llegue el paquete con el juego de estrellas del béisbol de las grandes ligas. Han comenzado a poner anuncios. Ya no se esperan hasta el tercer out para poner anuncios. Ahora, después de que hay un fly al jardín central y el center fielder domina la pelota y entra en el guante inmediatamente en la mitad de la pantalla, porque lo vimos ayer aquí, el Guajiro Peña y yo, no lo podíamos creer. Después de un out, ya te ponen Taco Bell, McDonald's, Nike, Ford, y te ponen todos los anuncios uno tras otro.
Sí. Eso no se había hecho nunca, la verdad.
Y otra cosa, Rafael, tú sabes que luego el pitcher viene a hablar con el... o a cambiarlo al pitching coach, y están poniendo ya un anuncio. No dejan ver si el pitching coach llegó al montículo o no llegó.
Y eso, por supuesto, en una pantalla grande, como la que tenemos nosotros aquí, eso más o menos pasa. Pero yo me imagino que si en Cuba lo están viendo en una pantallita chiquitica, que no sea alta definición, y tú quieres saber quién va a pichar o qué es lo que está pasando en el montículo, y te ponen en la mitad de la pantalla Nike, entonces tú no te puedes concentrar en lo que está pasando.
No, y además se ve tan chiquitico que no se ve. Porque esto ya... Además, es que la televisión la están haciendo para las pantallas grandes ya.
Correcto.
Y no están teniendo en consideración las pantallas chiquitas.
Okay. Damas y caballeros, así es. Rafael, ¿qué te parece si ahora nos vamos con la sección del baloncesto profesional de la NBA? Aquí está Víctor, aquí está Rafael para contarnos lo que está ocurriendo en el mundo del baloncesto profesional.
Muy bien, los Warriors de Golden State cortaron a Shaun Livingston. Oye, me duele un poquitico, este muchacho lleva años, creo que lleva 5 años con el equipo. Ha sido un individuo más o menos que ha sido lo que llaman aquí Journeyman, un individuo que más o menos va a su trabajo, etcétera. No es una estrella, pero está ahí siempre. Ok, él tenía un contrato garantizado de 2 millones, le garantizado 2 millones y un contrato de 7.7 millones para este año. Y lo van a dejar fuera, simplemente lo van a cortar para ahorrarse ese dinero. Él tiene 36 años, ya, sin embargo, dijo que él va a seguir jugando.
Rafa, ¿puedo decir algo?
Sí, cómo no.
A mí lo que me llama la atención es que a veces estos equipos, cuando se le van ciertas figuras, deciden, digamos, cortar un poco sus finanzas, ¿no? Y creo que los Golden State Warriors, al cambiar a Andre Iguodala, al perder, digamos, a Kevin Durant en agencia libre, que decidió irse para los Brooklyn Nets, están tratando de ir un poco más jóvenes, o sea, adquirir jugadores más jóvenes y sanear sus finanzas, ¿no? Y esto a veces se ve con algunos equipos que han gastado millones para, digamos, ser campeones o asegurarse más que todo un campeonato, y creo que los Golden State Warriors ahora están tratando de hacer lo mismo, independientemente de que son contendientes.
Sí, pero claro, están un poquitico de reestructuración, están dejando espacio para tener abierta la puerta.
Así es.
Sí, pero posiblemente para ya avanzada la temporada, si hay un equipo que se convierte en vendedor, ellos tienen la posibilidad de mover.
Así es.
Así que, bueno, y a la gente libre, Marco Boris podría abandonar su acuerdo de 2 años y 20 millones con las Spurs de San Antonio y aceptar un contrato de 1 año con los Knicks de Nueva York. El acuerdo de Morris con las Spurs incluye una opción de jugador, o sea que se puede ir en cualquier momento. Igual los titulares, para dejarte espacio, Víctor, y ya hay una cosa que es interesante, que es que acordaron que los coaches podían pedir, esto es un sitio para las tareas de esto, podían pedir que revisaran las jugadas, ciertas jugadas, ¿no? Como están en el béisbol. Eso se aprobó por el board de la NBA, la Junta de Directores, y se va a hacer ahora. Vamos a ver que van a parar partidos para decir, bueno, espera un momentico, eso fue así, fue allá. De hecho, ya se paran y se buscan en la computadora varias veces. La diferencia es que ahora el coach puede pedir que se haga esa revisión. O sea, antes lo decidían, los refres se reunían uno o dos, así que tú crees, bueno, vamos a verlo. Okay. Y eso es lo que hacía. Okay. Entonces, vamos a darle espacio ahora a Víctor.
Bueno, sí, ese era un tema que posiblemente quería tocar dentro de la polémica de hoy, pero ya que lo toca, nosotros sabemos bueno, que cada vez más...
¿Lo podemos dejar?
Ah, bueno, perfecto. Siempre tengo uno o dos temas ahí en el bolsillo por si acaso, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que le quería mencionar, porque no tuvimos la oportunidad de decirlo, ¿no? Habíamos, en una ocasión estábamos cuestionando qué número iba a utilizar Kevin Durant, ¿no? Y bueno, ya se sabe, va a portar el número 7 con el equipo de los Nets, va a cambiar al número 7, como sabemos que él jugaba con el número 35 por sus primeras 12 temporadas en su carrera de la NBA. Así que habíamos, ¿se acuerda, Rafa? Habíamos hablado acerca de eso, que el número hasta cierto punto es algo con que identifican a los jugadores, y ahora vamos a tener a Kevin Durant portando el número 7. Es más, en la cuenta de Instagram se puso se estaba colgada la camiseta número 7 que va a estar utilizando con el equipo de los Brooklyn Nets. Y bueno, esto hablando de la NBA, yo le puedo decir que este equipo de los Clippers y este equipo de los Lakers, lo habíamos mencionado ayer y vale la pena reiterarlo, se pone, digamos, interesante la ciudad de Los Ángeles con estos dos equipos que van a estar compitiendo ahí mismito, digamos, en la misma área. Y eso usualmente me llama la atención cómo a veces sucede en las grandes ciudades, Rafa. Sucede a veces en Nueva York, sucede en Boston, sucede ahora en Los Ángeles, donde está la plata, donde está el mercado grande, ahí se ven cosas como estas, Pepe.
Sí, y ha bajado, porque antes era mucho todavía más intenso eso con Nueva York. Nueva York en la época mía todavía
había.
Sí. Bueno, Guajiro dice que ring ring, pero no se preocupen, en la segunda media hora vamos a tener balompié. Put me in, coach. Guajiro Peña. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Por esta, su emisora favorita, Radio Martí, vamos a hacer un breve de noticias. Pero nosotros regresamos dentro de 7 minutos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7333.
001. No estás solo. 001 305 437 7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siete con 30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí. Un estudio desarrollado durante los últimos 3 años en Barcelona determinó que los casos de Zika diagnosticados en esa ciudad española a finales del año 2017 y de 2018 venían únicamente de Cuba. Alex Almuedo, primer autor del estudio, explicó a la emisora COPE que estos casos podrían reflejar una falta de inmunidad colectiva en la población cubana y la posibilidad de que sea uno de los últimos lugares en América donde aún hay transmisión del virus. El brote de Zika que hubo en Cuba en el año 2017 quedó primeramente reflejado por los casos detectados en viajeros que regresaron a Barcelona. Así indicó la investigación patrocinada por el Hospital Clínic de Barcelona y el Instituto de Salud Global de la ciudad. Y Contrapropista acusa al régimen de ser el principal impulsor de la desorganización de la economía y de la corrupción. Yolanda Huerga habló con el cuentapropista y experto Ángel Marcelo Rodríguez Pita a raíz del anuncio del régimen de modificar las regulaciones para el sector privado, esta vez para combatir las ilegalidades.
La ministra del Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, llamó a la combatividad contra las ilegalidades en el sector privado.
Esto es una enajenación. Primero que todo, porque ellos tienen que resolver su vida, necesitan darle de comer a sus familias y necesitan también pagar esos impuestos que ella misma les impone.
Respondió el cuentapropista Ángel Marcelo Rodríguez Pita, que dirige el Centro Cuba Piensa, que busca empoderar a los sectores más vulnerables del país mediante el emprendimiento.
Entonces, ella no puede contar con que ellos sean aliados cuando la política económica del país está orientada a cada día más regular el desarrollo del trabajo por cuenta propia.
La funcionaria informó que hasta fines de mayo, las autoridades habían expedido 17.043 sanciones y notificaciones preventivas, entre ellas alrededor de 5.000 multas a personas que tenían negocios privados sin la autorización del gobierno.
Hay merolicos que te venden todo tipo de productos y esos merolicos son los que supuestamente ellos están hablando de que están entrelazados con la corrupción. Ahora bien, por eso sucede. ¿Por qué? Por la propia corrupción que tiene el gobierno controla todas estas fábricas, pagar malos salarios, las personas tienen necesidad de mantener a su familia. La desorganización es creada por el propio sistema. El sistema se mantiene en un desorden total de la economía, mantiene ese desorden, reproduce esos esquemas y reproduce relaciones sociales desorganizadas. Y asimismo ocurren entonces fenómenos como estos que ahora pretenden regularizar.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Tras 12 días del fallecimiento, mientras se encontraba bajo custodia, el cuerpo del capitán Rafael Acosta Arévalo fue entregado a sus familiares para ser enterrado en un cementerio de Caracas. Álvaro Algarra tiene el reporte desde la capital de Venezuela.
Luego de una entrega que tardó prácticamente toda la mañana de este miércoles, los familiares del capitán Acosta Arévalo recibieron su cuerpo y lo trasladaron al cementerio del Este en Caracas. A la salida de la morgue, el abogado de la familia Alonso Medina Roa explicó que van a una inhumación controlada.
Algo similar a lo que ocurrió con Oscar Pérez.
¿Y dónde va a ser?
El cementerio del Este en los próximos minutos. Algo así, lo que se puede interpretar que la autoridad gubernamental está diciendo. Yo lo maté, yo lo entierro. Algo así más o menos, y es el Estado quien va a enterrarlo en los próximos minutos. No,
el defensor explicó los pormenores de la sepultura.
Ya se reconoció, se hicieron todos los trámites de ley y simplemente ahorita vamos a la inhumación controlada, que fue dictada conforme por el Tribunal 36 de Control.
Los familiares deseaban realizar los actos fúnebres en Maracay, Estado Aragua, pero el gobierno decidió que el cuerpo fuese trasladado al cementerio del Este. En ese contexto, la legisladora de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, aseguró que esto es una muestra más de la violación de los derechos humanos de los ciudadanos en el país.
Fíjate, el tema aquí es que pareciera que se ha instaurado una terrible práctica desde que vimos la masacre de Óscar Pérez.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, por su parte, ordenó una investigación exhaustiva sobre la muerte del capitán, razón por la cual hasta el momento hay dos funcionarios detenidos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó el miércoles a Irán de llevar un largo tiempo enriqueciendo uranio en secreto y advirtió que las sanciones serán aumentadas sustancialmente pronto. Washington aprovechó una reunión de emergencia de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica para acusar a Irán de extorsión por superar los límites de enriquecimiento fijados por el acuerdo nuclear sellado por las potencias mundiales en el 2015, al tiempo que volvió a ofrecer negociaciones a Teherán. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado Héctor Carrillo, Delfín Coca y Ariane González. Continuamos con Al Duro y Sin Guantes.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, las nuevas heroínas de la patria de Estados Unidos, la selección femenina del fútbol, campeona mundial, hoy le tiraron una tremenda, tremenda fiesta en la ciudad de Nueva York.
Señor.
Las vimos todas ahí bailando, mostrando el trofeo que acaban de conquistar en Francia. Dime, Guajirito, ¿qué pasa, mi socio?
Antes que eso, la noticia esta vale millones y millones y millones de dólares. La organización dice de Chicago White Sox, ya viene llegando la red para proteger a los fanáticos que no sean lastimados. El proyecto va a ser terminado para empezar a jugar en la Liga Americana Chicago White Sox contra los Marlins el día 22 cuando regresen. Porque ha habido tantas personas, inclusive muertas por líneas que le han dado, y una señora le dieron una línea el otro día que no la pusieron. Esto hay que aplaudirlo. Todos los estadios debieran poner esa protección para que no le den foul. Porque, óigame, cuando mete un zurdo una línea por el right field, sin protección, los pobres muchachos, y hay muchos niños y viejitos que le dan a 120 millas por hora una línea. Así que esto fue traído por Carrillo, que dice que esto es importante. Entonces la noticia dice, la malla ya viene llegando. Aplauso para el Chicago White Sox.
Y a mí me encanta que el Guajiro Peña, teniendo 6 secciones de béisbol en este noticiero de 2 horas, escoja justamente la sección favorita de Cuba, el fútbol, soccer, balompié, para dar la noticia de la
soccer,
red de los medios.
Chicago White Sox, aplauso para Chicago White Sox.
Rafael, mira lo que te estás metiendo.
No, sí, además eso ya lo habían hecho los cachorros de Chicago primero que nadie. Sí, y hace una disposición que van a hacerla. Eso no, hemos hablado mucho de eso ya.
Bueno, hablando de ratings y de audiencia, 14.3 millones de televidentes vieron la conquista de Estados Unidos del Mundial Femenino en Francia, derrotando a la selección holandesa 2-0. Estamos muy orgullosos de las muchachas. Recuerden que todos nosotros, aunque no nacimos en este país, vivimos aquí, somos ciudadanos norteamericanos, y yo acojo con beneplácito la victoria de estas muchachas en la Copa Mundial del Fútbol Femenino, y me gustaría algún día ver a los muchachos, vamos a decir, si no por lo menos, si no ganar, por lo menos ser, que yo, qué sé yo,
sería. Clasifique.
A ver, te pregunto.
Sea.
Perdón, Rafa.
Que clasifique, aunque sea.
Sí, claro. Es mucho pedir, ¿verdad?
Sí. A ver, esos números son de aquí, de Estados Unidos.
Sí.
Sí. No me extraña de que un equipo como estas chicas femeninas.
¿Cuándo fue?
El domingo.
El domingo.
El domingo fue que terminaron, sí, Guajiro. Sí. Pero
muy
bueno,
importante.
Claro que sí. Lo que iba a decir. Hasta cierto punto no me sorprende, Pepe. Fíjate que Rafa lo tiró a chiste hasta cierto punto cuando dijo que primero los muchachos tienen que calificar, tienen que clasificar para la Copa Mundial, ¿no? Algo que no llegaron a hacer la última vez. Ahora, no tengo duda de que aquí en Estados Unidos han apoyado fielmente a este grupo de jugadoras que han sabido representar muy bien a la nación, ha unido a la nación, y por supuesto que van a estar ahí pendientes en sus televisores dándole el apoyo. Así que me hubiese sorprendido si los ratings aquí en Estados Unidos no fuesen como acabas de mencionar.
Sí. Hay una cosa, perdona que me meten en el...
No, por favor.
Estás aquí para meterte.
Claro. Okay.
Hay lo siguiente. Yo creo que lo más importante de este equipo, okay, el equipo de Estados Unidos, que es muy bueno, todos los que ha habido, pero este es un equipo que, vamos a decir, lleva una gran bandera en este momento, con una serie de peticiones, reivindicaciones, etcétera. Y este equipo, lo más importante que ha hecho es que ha ayudado a subir el nivel del fútbol femenino en todo el mundo.
Así es.
¿Okay? Porque hay una cosa que es la siguiente. Esos equipos que pelearon contra el equipo americano son muchísimo mejor en este mundial que en el anterior. Y tenemos el caso precisamente de Holanda, que fue a los finales contra Estados Unidos con un trabuco. Y es Holanda no clasificó en el último mundial. O sea... lo que yo vengo diciendo hace un tiempo, no puedo como profeta, sino porque me fijo en esas cosas. Lo que hizo el Dream Team con el básquetbol
en el 92.
Lo están haciendo esta gente con fútbol. Sí. Y cuando ya sea el fútbol femenino ese va a subir a la larga el nivel de fútbol masculino aquí.
Sí.
Porque como la opinión pública es importante. Y la segunda es que nosotros estamos diciendo a los muchachos, pónganse las pilas, porque nos están haciendo quedar, vaya por el piso.
Sí. Y Rafa, cuando usted está pidiendo que le tomen, que le presten atención, digamos, en esta oportunidad, estas chicas vienen hablando acerca de una igualdad salarial con sus homólogos en el equipo nacional masculino de los Estados Unidos. Y es mucho más fácil a prestarle el oído a estas chicas cuando ganan. Porque usted, si no gana, pues hasta cierto punto las personas, los políticos, las personas que hasta cierto punto tienen el poder de hacer un cambio, no le prestan atención. Se hace mucho más difícil. Pero estas chicas en Estados Unidos hay que prestarle atención porque ganan. O sea, ellas llevan a cabo su cometido.
Exactamente. Tienen el crédito y hay que prestarle atención. Esto hay lo siguiente. Aquí hay una concepción un poco equivocada en cuanto al asunto del dinero, ¿okay? Porque la gente dice, bueno, no, pero que mira que la gente va a ver malos hombres. Y bueno, aquí los equipos de fútbol están subvencionados. O sea, el equipo de fútbol masculino recibe dinero de los contribuyentes aquí, ¿okay? Esto lo recibe también el de las mujeres. Entonces, ahí hay un punto que no es ni debatible. Si nosotros mantenemos en un porcentaje grande los dos equipos, ¿por qué vamos a darle mucho más dinero que está pasando al equipo de los hombres, que no ganan? Cuando el equipo de las mujeres, que son los que ganan, le damos menos. Y entonces ahora la federación, el presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, dijo que le iban a dar, en vez de 30 millones, 60 millones. Okay, ese no es el caso. ¿De dónde salimos los 30 millones? No salimos de los 60. Simplemente hay que hacer una equiparación, aunque no sea igual, no necesariamente tiene que ser igual la cantidad de dinero. Pero no me diga, mira, te voy a dar, ahora te voy a dar 60, el doble, te estoy dando el doble, ¿el doble de qué? ¿Okay? ¿A dónde arrancaste? ¿Okay? Eso es una cosa que hay que ver, porque hay un momento que se convierte en una cosa denigrante, ¿okay? Porque esa es la realidad.
No, y hay algo que resaltar. La verdad es que estas chicas, como mencioné, saben cómo ganar, le dan un gran orgullo a la nación y al pedir un poco de igualdad, posiblemente como menciona usted, si a los chicos le dan por ganar, digamos, un campeonato mundial, casi ocho veces de lo que ganan las muchachas, pues hay que tomarlas en cuenta porque es importante, Rafa, a ver, sabemos... Y nosotros aquí lo hemos hablado en otras ocasiones, de que si hablamos a nivel de liga, pues es difícil de que generen igual que los muchachos. Pero es que estas chicas, más que todo, hablan de lo que hacen en las copas mundiales. Y es ahí donde tienen que sentarse a hablar para ver cómo es que ellos pueden... Bueno, ya se sabe de que el comisionado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, va a subir el precio de lo que generan o lo que ganan, las muchachas.
Sí, pero no va a subir, no va a equipararlo.
Exactamente.
Pero es lo siguiente, no, no, estamos hablando que sí, que los muchachos generan más, los hombres generan más que las mujeres. Yo quiero saber que si los que jugaran fuera el nivel de los del equipo de Estados Unidos, si van a generar más dinero que las mujeres. Sí, porque ellos juegan con una gente que la gente va a ver. Si va a jugar, pues te voy a poner un caso extremo. Si va a jugar Estados Unidos con Brasil, se va a llenar a eso. Pero es porque van a ver a Brasil, vamos claro, a estar claros.
Por supuesto. No, no, sí está claro. Eso es un punto que usted siempre ha traído aquí a la mesa y yo estoy de acuerdo con ese punto porque es muy claro.
Rafael, yo sé que es verdad que el gobierno de Estados Unidos subvenciona hasta cierto punto todos los deportes en este país, incluyendo el balompié. No tengo las cifras exactas, pero yo te apuesto lo que tú quieras, que es algo simbólico. Vamos a decir que sea el 15, el 20%, ¿ok? La mayoría del dinero que genera la Federación Norteamericana de Balompié, ya sea femenina o masculina, viene de patrocinadores, ¿okay? Y desafortunadamente, lo digo con el corazón, con la mano en el corazón, porque acabo de decir que estoy muy orgulloso de nuestras muchachas. Desafortunadamente, en este país los patrocinadores tienen la tendencia de pagar más por el deporte, por el fútbol masculino que el femenino.
Bueno, pero porque juegan con otros equipos, lo que te quiero decir.
Correcto.
Vamos a ver en este momento, si tú dijeras, mira, va a jugar intramuros nada más, gente de aquí nada más, okay, que no juegan con partidos ni amistosos con otros equipos. Y las mujeres y los hombres, después de este campeonato, okay, vamos a ponerlo ahora en el actual, voy a ver quién genera más, porque vaya, ir a ver los hombres, ir a ver el equipo campeón del mundo, como quiera que sea.
Sí. Okay. Ahora, mira cómo ha cambiado el fútbol femenino. Cuando te dé los resultados de Estados Unidos. Estados Unidos comenzó en este mundial goleando a Tailandia 13-0. Luego a Chile 3-0. Está bien, esos son dos resultados que todo el mundo esperaba. Pero oye esto, Rafael, de aquí en adelante, Estados Unidos no marcó más de dos goles en los próximos 6 partidos.
Eso demuestra lo que ha subido los otros, que es lo que yo me refiero.
Así es.
Exactamente.
Estados Unidos ha subido, pero los otros han subido con un porcentaje más grande porque están más abajo. Sí.
Así es, mira.
Ha ido equiparando. Estados Unidos le va a costar mucho trabajo el próximo mundial ganarlo.
Así mismito.
Y dentro de uno o dos mundiales no lo va a ganar. Okay. Porque la otra gente ha subido. Y eso es lo más importante que ha hecho este equipo.
Mira, bueno. Derrotó a Suecia 2-0. Contra España ganó 2-1 gracias a dos penales y el segundo fue de pura chiripa.
No, es más, le preguntaron hoy, ahora que no me dices esto, le preguntaron hoy a la muchacha esta del pelo rosado, la cocapitana, que tiene un nombre.
La Rapinoe.
Sí. Y dijeron, y ella dijo, bueno, un momentico, nosotros nos vimos con un equipo de España, okay, que ha subido de un nivel tremendo en este momento, no es menor de que nadie, no es menos que nadie. Se refirió, lo que tú estás diciendo, es exactamente lo que tú estás diciendo.
Sí. No, España, y yo espero.
España tiene un equipo tremendo. Hace poco tiempo España no existía.
Sí, exactamente. Rafa, y yo espero ver este desarrollo de estos equipos que a nivel masculino son hasta cierto punto una potencia. Entonces, quisiera ver esa equiparación de capacidad de jugarle de tú a tú, como lo hicieron en este mundial, al equipo de Estados Unidos. Lo que usted apunta me parece claro. De aquí a dos mundiales más, no creo. Estamos hablando futurísticamente.
En criollo, van a tener que rayar yuca.
Sí, pero hay más. Inclusive la semana pasada yo estaba viendo cuando Estados Unidos derrotó a Francia 2-1, las muchachas estaban comiendo las uñas.
Luego
cuando derrotó a Inglaterra 2-1, pero no sé si ustedes se dieron cuenta que Inglaterra falló un penalti en el minuto 84.
No, y además, Edemio, es que esto hace de la competencia algo mucho más interesante. Porque si vamos a ver a Estados Unidos pisotear a todo el mundo como lo hizo con el equipo que fue de Tailandia.
Sí.
¿Cuál fue el equipo? Que le ganó 13-0.
Obviamente
tú te vas a ver, no todo el mundo va a estar interesado porque no hay competencia.
No avanzan.
No. Usted necesita ver un nivel de competencia porque por eso vemos los deportes.
Sí, acuérdense que en básquetbol, cuando el Dream Team jugó con la otra gente en Barcelona, aquello era un chiste.
Me acuerdo,
lo primero que hacían todos los jugadores de los otros equipos era retratarse con ellos porque están en el momento cumbre de su vida.
Sí.
Y después le ganaban 110-43, una cosa terrible. Okay, eso fue en Barcelona en el 92. Tuvimos los juegos del 96. Tuvimos los juegos del 2000. Y en el 2004 Estados Unidos ganó la medalla de bronce. Okay, no ganó ni oro ni plata. ¿ok? Porque ya le habían crecido los enanos, había subido todo el grupo, toda la otra gente esa, el basquetbol subió, se equiparó y lo superó en ese nivel, ¿ok? Es verdad que fueron con novatos, lo que fuera, pero no ganaron la de oro ni la de plata.
No creas, había novatos, sí, pero también habían otros veteranos. Mira,
ya la cosa es esto. Yo era un equipo bueno.
Cuando Estados Unidos terminó en el séptimo lugar en un mundial de baloncesto celebrado en Indianápolis, Indiana, aquí, sí, en la cuna del baloncesto.
Claro,
ahí estaba Shaquille O'Neal, por el amor de Dios.
Sí.
Ok, y otros cuantos, y estaba Reggie Miller, y habían otras estrellas de la NBA.
¿Y por qué fue? Porque subieron los demás.
Dice Alex Morgan de la selección norteamericana que si Brasil fuera a recibir apoyo financiero, quién sabe a dónde llegaría la selección brasileña del fútbol femenino.
Ahí tiene.
Es un buen apoyo.
Muy bien. Damas y caballeros, el Guajiro Peña está aquí esperando. Él quiere 6 minutos.
Oh.
Se los vamos a dar hoy para que vuelva a repetir la noticia de la malla.
15 minutos.
6. Oh. 6. ¿Dónde están?
Viendo un récord.
¿Y qué hacen?
La pelota va. Se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, ayer se celebró el juego de estrella y entre el señor que yo le llamo, que es de un pueblo que no había electricidad, Edemio Navas González, me engañó completamente con los peloteros cubanos que ahí han ido hasta ahora a Juego Estrella, y yo hoy busqué completamente y nos habíamos equivocado y dejamos fuera casi la mitad. Y voy a empezar por Oreste Miñoso, que fue left field 8 veces, Leonardo Cárdenas, Sierra Stock 4, Octavio Cookie Rojas 4 veces, segunda base, Tony Taylor, segunda base 1 vez, Zoilo Versalles, Sierra Stock 2, Camilo Pascual, pitcher 2, Sandalio Consuegra 1, José Canseco, outfield 6, Bel Campanares, shortstop 7, Aroldi Chapman, pitcher 6, Liván Hernández, pitcher 2, José Joaquín Ajuí, catcher 1, Paul Casanova 1, Luis Tian, pitcher 3, Rolando Arrojo, pitcher 1, Rafael Palmeiro, primera base 5, Jonel Céspedes, outfield 1, José Fernández, pitcher en paz de cáncer 2, seguido, Nolan Arenado, tercera base 5, Tony Oliva, Redfield 6, Julito Martínez, Redfield 2, Eric Hoffman, primera base 4, José Abreu, primera base 2, Jonathan Alonso, por cierto que se celebró el juego de estrella aquí en Miami, jugó ese día, nosotros sí, no pudimos entrevistarlo, pero alguien lo saludó. Vamos a seguir por aquí, pues tenemos a Eliezer Ramírez, George Thor 1, Yosmani Grandal 1, y el señor Puy, el caballo loco 1 y el señor Dani Pérez, 6 veces primera base. Y aquí tengo una noticia que no podemos faltar. Hasta este momento pasó la primera parte y ya se han jugado mucho más de la mitad. Y vamos a empezar por los Yankees, que perdieron los últimos, han jugado 88 juegos. Le sigue Tampa con 91 juegos jugados, están 6. Boston ha jugado 90, están a 9.5 juegos. Toronto tiene 91 jugados y están a 24 juegos. Baltimore, pobrecito, 89, están a 30 juegos y medio. En la central, Minnesota tiene 89 y están en primer lugar. Dicen que no hay quien le gane. Cleveland ha ganado 6 juegos seguidos y se le ha acercado a 5.5 juegos. Chicago, White Sox, 12.5 juegos y han jugado 86. Kansas City ha jugado 91 y está a 27 juegos. Eso es, y Detroit a 28 juegos y han jugado 85. Por otro lado, Houston sigue floreando en el primer lugar. Y Cleveland, el Oakland está a 7.5 juegos. Texas a 9 juegos. Los Ángeles, perdido como siempre. Y Seattle ha jugado 94 juegos. Ha sido el que más ha jugado porque empezó jugando 5 o 6 días allá en Japón. Así que por otro lado, en la Liga Nacional, Atlanta, dicen que no hay quien le gane. Washington está a 6 juegos. Filadelfia ha jugado 90 y está a 6.5 juegos. New York, May, a 13.5 juegos. Y Miami ha ganado 33 de 88. Que han jugado, han perdido 55 y están a 19 juegos. Por otro lado, el equipo de Chicago los Cubs están fajados con Milwaukee, que está a medio juego y han jugado 91 juegos. Los Cardenales se pusieron a 2 juegos y eso que han perdido 2 juegos seguidos. Y los Piratas de Pittsburgh, 89 a 2.5 juegos. Cincinnati en el último lugar, han jugado 87, están solamente en esa división a 4.5 juegos. Esa división está encendida. Por otro lado, la división de West, los Dodgers, facilito en el primer lugar, han jugado 92 juegos. El equipo de Arizona le sigue con 91 y están a 13.5 juegos. San Diego ha jugado 90, están a 14 juegos. Colorado ha jugado 89 y está a 14.5 juegos. San Francisco en el último lugar 3 años seguidos y no hay que lo saque de ahí. Están buscando la manera de cambiar a Van Gane, así que sería, se han dado cuenta que no pueden ganar con él solo. 89 juegos y están, a ver, a 17.5 juegos del primer lugar. Así que eso es todo, porque yo pienso que después de la segunda parte, muchos equipos que están, que tienen condiciones, el caso del equipo de Boston, no lo dejen fuera. Ese equipo tiene el mismo equipo. Empezaron con los pitchers, Seo pichando malísimo y el Price pichando malísimo, y se van a recuperar porque han demostrado a través de 6 o 7 años que son tremendos pitchers. Así que tengan cuidado con el Boston, que va a venir a pelear contra el equipo de Tampa y los Yankees al final. Y yo pienso que va a dar los Cardenales. Sigo diciendo que van a ganar la división los Cardenales de San Luis. Así que eso es todo, la gallita.
Bueno, dice nuestro socio Eric que nos mandó un correo y le voy a dar crédito a él y le voy a dar una asistencia. Aroldis Chapman es el primer lanzador desde que El Salvador es oficial en 1969, por supuesto, en ponchar a los 3 que enfrentó para salvar un All-Star Game. Con los ponches de Chapman, la Liga Americana estableció un nuevo récord de ponches en un juego de estrellas, 9 en 9 entradas, 16 ponches en 9 entradas. Claro, los juegos de 3 entradas tienen más ponches. Shane Bieber se une a Sandy Alomar Jr. en 1997 como los únicos jugadores de Cleveland en ser, oye esto Rafael, jugador más valioso del juego de estrellas.
Okay. Bueno, el argumento de Eric de que Chapman lo hizo mejor que el otro individuo le pone más, todavía más cemento a la mezcla.
Y la Liga Americana tiene marca de 19-3-1 en las últimas 23 ediciones del Juego de Estrellas, incluyendo la racha de 7 victorias. Y por último, Cleveland fue sede del Juego de Estrellas por 6ª ocasión en su historia. Solamente Nueva York, que tiene, por supuesto, 2 estadios, Chicago, que tiene 2 estadios, han sido sedes de más. Pero hay que, recuerden, las otras ciudades tienen 2 estadios. Cleveland solo tiene 1 y Cleveland es tercero detrás de Nueva York y Chicago, para que ustedes vean. Muchas gracias a Eric, dice un saludo para todos ustedes, un abrazo para él también, siempre aquí contribuyendo y le damos una asistencia por eso. Damas y caballeros, me está diciendo Mr. Coca que es hora de hacer otro breve de noticias, pero no se preocupen, en el tercer bloque, tenis, y hay mucho de qué hablar en Wimbledon, la sección olímpica, hablando pelota y polémica con Víctor, todo eso y mucho más. Después de 7 minutos y medio de noticias, aquí está Ariane González
y
para brindarles lo último.
Hoy.
Enseguida, apágale el micrófono a Guajiro Peña. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chapman por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 7 p.m. Dodgers versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8:00 p.m, tiempo de noticias en Radio Martí. Los representantes Mario Díaz-Balart y Francis Romy le enviaron una carta al secretario de Estado Mike Pompeo pidiéndole a la administración del presidente Trump que vuelva a incluir a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con el congresista Mario Díaz-Balart.
En la carta al secretario de Estado, los congresistas Mario Díaz-Balart y Francis Romy, ambos republicanos por el estado de la Florida, dicen que en la política de Estados Unidos hacia Cuba permanece vigente, lo que para ellos es un error de la administración previa, el haber quitado a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El congresista Mario Díaz-Balart.
Estamos pidiendo que de nuevo devuelva al régimen cubano a la lista de países terroristas, de estados terroristas, porque sigue siendo un estado terrorista. El presidente Obama le dio un obsequio, uno de los muchos obsequios que le dio a la tiranía castrista fue eliminarlo, quitarlo de la lista de los estados que promueven el terrorismo. Pero eso fue un obsequio sin ninguna justificación. La realidad es que el régimen de La Habana sigue asistiendo y cooperando con grupos terroristas, sigue reprimiendo a su pueblo, pero además de eso también sigue reprimiendo y abusando y matando a venezolanos. No solamente a cubanos, pero también a venezolanos. Y por lo tanto, la evidencia, los datos demuestran que el Estado de La Habana, o sea, el régimen de La Habana, sigue siendo el mismo régimen terrorista que era antes, cuando estaba en la lista de terroristas, y por lo tanto le estamos exigiendo al Departamento de Estado que lo revise otra vez más y que ponga al régimen de Cuba como uno de los gobiernos o estados que promueven y asisten al terrorismo internacional.
En la carta al secretario de Estado Pompeo, los congresistas subrayan que devolver a Cuba a dicha lista es consistente con la política del presidente Trump hacia Cuba y hace responsable al régimen de acciones que ponen en peligro los intereses de seguridad de Estados Unidos y que desestabilizan nuestro hemisferio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La dama de blanco Mayelín Peña Bullaín está detenida en el centro de detención El Técnico en San José de las Lajas, en Mayabeque, bajo un supuesto proceso de investigación. El informe lo tiene ahora Yolanda Huerga.
La dama de blanco Mayelín Peña Bullaín, a quien sus familiares y compañeros de la oposición reportaron como desaparecida desde el lunes, está arrestada en el centro de detención conocido como El Técnico en San José de las Lajas, provincia de Mayabeque.
Que estábamos a una investigación, un delito se cometió, que vino a ser lo que nos ocuparon.
Así lo explicó su esposo Julio César Montero, quien fue informado por agentes de la seguridad del Estado en una unidad policial de Melena del Sur. Peña Bullaín fue detenida tras un registro en su vivienda de Ojo de Agua del municipio Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque. Por más de 48 horas, los agentes policiales mantuvieron en vilo al esposo de la dama de blanco sin informarle dónde se encontraba arrestada ni de qué delito la acusaban. Después de una llamada de Radio Martí a la Fiscalía Provincial de Mayabeque.
Es un deber de los oficiales de la PNR ofrecerle información referente al detenido y sus familiares.
Julio César Montero se encaminó a la Fiscalía de Melena del Sur para presentar la queja por la desinformación en que lo tenían las autoridades policiales, pero no llegó a la institución jurídica.
Iba a Fiscalía, pero entonces llegué y entonces me mandaron con la gente de seguridad y ya les fueron, me atendieron.
El caso de Mayelín, que semanalmente intenta participar de las marchas dominicales de las damas de blanco, se suma al de otras mujeres en la isla que son detenidas por la misma causa a manos de la policía política. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió al régimen de Nicolás Maduro la entrega del cuerpo del capitán Rafael Acosta Arévalo a su viuda. Almagro dijo que la entrega se debe hacer de acuerdo a los procedimientos legales establecidos y los principios de la más básica humanidad. También aseveró que la dictadura de Maduro sigue avasallando derechos y cometiendo crímenes. Acosta falleció mientras estaba detenido por los servicios de inteligencia del régimen en circunstancias sospechosas y con indicios de tortura. Aunque la familia del difunto realizó los trámites correspondientes, el régimen venezolano tomó la decisión de enterrar el cuerpo. En enero del año 2018, el gobierno también realizó un entierro controlado del ex policía Óscar Pérez y 6 de los integrantes de su grupo rebelde que fallecieron en una operación criticada por la oposición. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado Héctor Carrillo, Efraín García y Ariane González. Sí, claro que seguimos con el deporte, con Al Duro y sin guantes.
Damas y caballeros, el próximo, aquí en Competencia Motorizadas, el próximo capítulo del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se va a celebrar en el Reino Unido, el Gran Prix de Gran Bretaña en Silverstone, en las afueras. ¿Qué pasó, mi socio? 8-6. No, que no es. Ah, que es tenis.
No, pero tranquilo.
Ah, yo te estaba usurpando la sección de tenis.
Termínala y lo hago después en la sección. Para allá, termínalo. Sí, claro. Mira, esto pasa, esto es normal.
Es culpa de Guajiro Peña por estarme molestando todo el tiempo.
Guajiro Peña tiene una noticia sobre una malla de pollo que van a poner en Chicago.
Como el Demi de aquí, me hable de voceo.
Bueno, te vas a tener que esperar. Ok, vamos a terminar con Competencia Motorizada. Es que yo no sé por qué. Yo pensé que ahí había escuchado un motor por ahí. Y era el cerebro del Guajiro Peña.
Es que tanto a tu mente, parte de tu cerebro está en vacaciones todavía.
Antes de venir al programa, tropecé con el suavecito, me dice, hoy voy a hablar de voceo.
Así que acabaste de llegar de allá. Claro. No, sí lo voy a dar. Pero es que me pareció escuchar un motor y era que el Guajiro Peña estaba estornudando. Muy bien, yo le puedo decir que la próxima rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se va a celebrar el 14 de julio, o sea, este fin de semana que viene, en Silverstone, que queda en las afueras de Londres, entre Londres y Manchester, en el Gran Prix británico, y luego, 2 semanas después, continúa en Alemania, en Hockenheim, y luego el 4 de agosto, o sea, solamente 1 semana después, en Hungría, el Gran Prix húngaro. Ustedes recordarán que en Austria le fue muy bien a Max Verstappen, que ganó la más reciente rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1, terminando en el primer lugar, y Charles Leclerc en el segundo, Valtteri Bottas en el tercero, Sebastián Vettel en el cuarto, y oigan esto, Lewis Hamilton, que terminó en el quinto lugar en el Gran Prix austríaco, tuvo su peor carrera en años y terminó en el quinto lugar, para que ustedes vean lo bien que compite Lewis Hamilton. Sin embargo, Lewis Hamilton continúa al frente de la competencia general, tiene 197 puntos, pero se está acercando Valtteri Bottas, que tiene 166, Max Verstappen 126, Sebastián Vettel 123. El resto se puede ya olvidar, aunque todavía quedan bastantes competencias en
mi
el campeonato.
Mi mente no
mundial.
Es la mejor del mundo, yo siempre lo digo, quisiera tener una mente como la de Rafa, que es prodigiosa. Pero yo creo que en la última competencia, una de las cosas que afectó a Hamilton fue que fue penalizado, y valga la redundancia. Pero bueno, está vaga porque ya eso pasó el domingo pasado. Adelante, sí. Pepe.
Bueno, y recuerden que vamos a seguir informando sobre el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Guajiro, cuando yo no vengo los lunes, ¿tú tienes que dar esta información para la gente en Cuba? ¿Qué pasa, mi socio? ¿Cómo tú no vas a dar el Campeonato Mundial de Fórmula 1? El mundo va allá, mucho más allá que solo pelota.
Esto, bueno, yo... Este programa tiene un nombre que se llama El Duro 50, sí. Pero... A mí me gusta tirar chistecitos de vez en cuando.
Está bien.
Pero sí. Yo quería preguntarle a Rafael, ajá, la opinión de él, sinceramente, ¿por qué los fanáticos ayer no fueron por televisión? Porque inclusive estaban hablando que los juegos normales están viendo más por televisión para ahorrar dinero, se quedan en la casa para ver por televisión. ¿Y por qué ayer este juego... un juego tan lindo, sí, un espectáculo tan lindo y sí, que no,
no
y
lo vieron no por vieran televisión? A ver. Bueno, porque es que oyen el comentario de Pepe y lo querían complacer.
Pero a ver, esto va en referencia, algo que me perdí, claro, sí, esto va en referencia a lo que estábamos hablando fuera del aire, correcto, que tocaste un punto que posiblemente era algo que se podía tocar en la polémica, pero que ustedes ya tocaron. Esa es la pregunta tuya, entonces,
sí, Guajiro. No, pero, ah, ok. Yo le pregunto a Lacayo que si él leyó bien los números.
Sí, ¿no? Aquí están. Si tú no me crees, aquí están.
No, los números. Sí,
totalmente.
No, pero oye, eso. Déjame decirte, en el juego de estrella, sí, ayer cuatro peloteros los vendieron distinto el nombre de ellos, incluyendo el manager de Boston, le pusieron que se llamaba no sé qué cosa. Así que no te lleves por lo que escribe la gente.
Okay.
Muy bien. Ese es el mejor argumento que he oído yo. Olvídate de la matemática y del informe.
A lo mejor son 68 millones y él dice que son 6 millones.
Bueno, si deletrean mal el nombre...
¿Cómo ponen en cuestión, sí, tu parte periodística?
Viste. Si la cadena Fox deletreó mal el nombre de un manager o un pelotero, entonces eso significa que todos los que trabajamos con la pelota, con los numeritos y los nombres, obviamente no sabemos lo que estamos haciendo. Así que según el Guajiro Peña, por supuesto. A continuación, Rafael García Toledo. Todavía nos pagan por gozar. Con la sección olímpica.
Escribiendo mal el nombre del
Cora,
eso no sé qué cosa. Okay.
Muy bien, quiero que sepan que de aquí en adelante, si hay una voy a entrar en cualquier tipo de polémica, pero como esté perdiendo, voy a decir, según el Guajiro Peña, es que se equivocaron escribiendo. Muy bien, pongan atención, como dice, esto no es una noticia tan buena como la malla de pollo que habló el Guajiro, tan espectacular, pero hay unos números aquí que hay que poner atención para creerse, esto es un hecho, pero para ver lo que está pasando. La Agencia Mundial Antidopaje, la WADA, WADA por sus siglas en inglés, confirmó su rol, su actuación en un proyecto que destruyó 17 grupos de crimen organizado involucrados en el tráfico de medicina falsificada a través de toda Europa. Óigame, 17, bueno, ese es el primer número. La operación se llama Viribus y la llevó Europol, que es la agencia de, parecía a lo que es Interpol, pero para Europa, okay, de la Unión Europea, y involucra a 33 países distintos, okay. Dice que es una destrucción masiva, usan ese adjetivo que en realidad no dice mucho, de el tráfico de material de dopaje. La operación lleva hasta ahora 234 arrestos, okay, y han cerrado 9 laboratorios completos enormes que estaban escondidos haciendo esto. La policía confiscó 3.8 millones de unidades de sustancias y de medicina, incluyendo 24 toneladas de material para esteroides, 24 toneladas, estamos hablando como si fuera arena o algo, que abrieron 839 casos judiciales contra los implicados, porque estamos hablando una cosa, vaya, cientos y cientos de detenidos, etcétera. Dice, alrededor de 1,000 personas están, se ha reportado que están en la producción, comercio de la fabricación de estas sustancias. Esto, y la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, fue la que provee la inteligencia y lo que era la parte técnica, el apoyo técnico para esta investigación. Okay, eso fue la policía, igual ha sido una consultora para decirle, esa es la forma en que se hace y esto es lo que está pasando y quienes lo usan. Okay, entonces dice, WADA se complace en haber participado en la operación Viribus, que está lista para continuar sus operaciones de una forma de colaborando, ¿no?, en su lucha contra el fraude en el deporte. Entonces la organización esta, Europol, dice, hace más de 20 años que las sustancias anabólicas se han incrementado significativamente la cantidad que están haciendo. Es que estoy leyendo del inglés, para que sea, por eso estoy titubeando. Okay.
Ah, no, es que el guajiro lee mejor que tú inglés, ¿qué pasa?
Sí, esto no, pero estoy leyendo en español, como el que está escrito en inglés, en un inglés leguleyo. De eso que los abogados escriben, que no dicen nada, pero bueno. El caso es que es la operación más grande de la historia. Okay. Entonces dicen que los que terminan siendo los clientes, vamos a decir, la mayoría van a los fanáticos de los gimnasios, los fisicoculturistas, o sea, los que se levantan pesas y eso para ponerse súper fuerte, y los atletas que están usando anabólicos hidrogenéticos, esteroides anabólicos hidrogenéticos, para sustancias para mejorar su actuación. Y además para reducir la grasa del cuerpo y estimular el crecimiento del músculo. Bueno, en realidad anabólico lo que quiere decir es que crecen los músculos con ese esteroide. ¿Okay? Pero se ha comprobado que todas estas sustancias pues dañan la salud humana y crean ataques al corazón y aterosclerosis. Pero bueno, lo que tiene es que le han ido, se ve que llevan años haciendo esto, y le han ido de pronto arriba a todos estos laboratorios, y la cosa evidentemente está empezando. O sea, esto vamos a estar posiblemente hablando meses, cada cierto tiempo, de esta operación, porque solamente en los juicios, ya le digo, hay 839 juicios ya señalados con cargos y para empezar. ¿Okay? Y alrededor, potencialmente, 1,000 arrestos, 234 están trancados ya bajo la reja. ¿Okay? Así que sepa que la Agencia Mundial de Dopaje no es solo para chequear las pruebas de los atletas, está yendo a la raíz del problema, agarrar los traficantes, los que fabrican eso, etcétera. Okay. Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Rafael, este tendría que ser el escándalo deportivo, no deportivo, más grande desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pilló a la FIFA con la corrupción, el escándalo ese de corrupción hace 3 años.
Totalmente. Hay más gente involucrada, para empezar, ¿no? Y es una cosa que afecta, como nosotros sabemos, a miles de atletas, porque esto... y muchos no se saben, porque lo están haciendo escondido, evidentemente, ¿no?
Pero Rafael, ¿en qué vamos? Imagínate tú que nosotros aquí estamos hablando, cuando hablamos de la sección olímpica, o del Tour de France, o de la FIFA, hablamos más de los esteroides, bueno, en el caso de la FIFA, de corrupción, pero en el caso de las Olimpiadas y del Tour de France, hablamos el 50% del tiempo en esteroides. Totalmente. Anabólicos, hormonas de crecimiento humano y escándalos de dopaje, más que las Olimpiadas.
Exactamente, exactamente. Nos ocupa un porcentaje enorme de la atención nuestra, precisamente. Por eso se ve la cantidad que está influenciando esto. Porque esto aquí no está hablando de ningún atleta. Está hablando del origen de las cosas, los que producen, trafican, y está diciendo que lo que llaman en inglés el end user, el cliente final, es el atleta, es el fisicoculturista, es el tipo que va al gimnasio y quiere verse más elegante y más fuerte, ese tipo de gente. Pero eso está afectando un porcentaje enorme de la población, especialmente en la parte del deporte.
Qué pena, Rafael, porque ellos deberían de saber que la WADA nunca se va a dar por vencida, así como tampoco el Tour de France se da por vencido.
No, y cada vez lo hacen mejor, Pepe. O sea, correcto. La prueba es esta.
Correcto. Y yo me imagino que algún día va a faltar con un simple examen de sangre, de eso que te hacen en el dedito antes de que tú dones sangre.
Sí, como si fuera el azúcar.
Correcto. Y entonces para darse cuenta que tú te estás dopando. Yo creo que la tecnología, gracias a Dios, va más rápido que los malhechores en este caso.
Y yo creo que va a ser porque hasta ahora a todo el mundo, etcétera, y cuando tú ganas una medalla, pues te chequea. Yo creo que el de esto, si tú vas a competir, bueno, hay que tocarte el dedito antes de la prueba. Si tú estás, tienes que inscribirte e ir aún con más severidad que lo que hay en este momento. Y las pruebas, las sanciones deben ser mucho más fuertes. ¿Okay?
¿Y qué hacemos con la FIFA?
Bueno, esa gente lo que hay que meter en la cárcel y botar la llave, todos esos tipos, porque esa gente están haciendo un daño terrible, sobre todo los grandes culpables, eso, están haciendo un daño al deporte tremendo. Precisamente nosotros que estamos para informar de deporte, estamos informando de traficantes de drogas y cosas, lo que estamos informando en este momento, porque afectan al deporte completamente.
Damas y caballeros, comiencen a afilar el machete. Aquí viene Polémica con Víctor.
Bueno, hemos tenido unos cuantos días off, unos días libres de la polémica porque, bueno, por muchas razones, mis colegas no están presentes por diferentes razones y se hace difícil tener una polémica con uno mismo.
Y el colega que sí has tenido aquí, que es el Guajiro Peña, no participa mucho en la polémica.
Sí, el Guajiro se queda calladito. Se queda calladito.
Yo sabía que tú querías hacerlo.
Bueno, vamos a entrar en materia prima con la polémica de hoy. Va a ser acerca de la NBA, que incluso le tocamos un poquitico en el segmento de baloncesto a principio del programa, en la primera hora, ¿no? Bueno, en su reunión anual durante la Liga de Verano, el Consejo de Gobernadores de la NBA aprobó un par de cambios para la próxima temporada, el uso de las revisiones de los coaches y que el Centro de Repetición Instantánea de la Liga inicie el proceso de revisión de ciertos tipos de jugadas. El Comité de Competencia de la NBA propuso ambos cambios y consiguieron el apoyo unánime de los 30 equipos. No hubo resistencia. La revisión del coach será usada la próxima campaña por la NBA en una prueba de un año. Para pedir la revisión de una jugada, un equipo debe tener un tiempo fuera y pedir uno después de la jugada, y luego el coach de ese equipo debe señalar a los referees para pedir la revisión. Si un equipo no tiene tiempo fuera e intenta pedir la revisión de una jugada, se le marcará falta técnica y no se va a revisar jugada alguna. Debe existir evidencia clara y concluyente para revertir una decisión. Esto es mucho más extenso, pero creo que tienen el concepto, ¿no? Y la pregunta es fácil, señores, el tiempo corre. ¿Ustedes están de acuerdo o no con esta nueva aprobación de la NBA para una revisión de jugadas solicitadas por los coaches y que va a ser temporal, simplemente una prueba de un año? ¿Alguna crítica sobre esto o no tienen crítica ninguna? Pepe.
Bueno, yo pienso que primero es buena idea. Casi todos los deportes hoy en día lo están haciendo. Y yo creo que después de una temporada lo van a hacer permanente. Y es más, una vez que tú pides el time out, si ellos logran verificar que tenías razón, que la jugada fue en contra ti y no debió haber sido, te van a devolver el time out.
Claro. Ahora, nosotros hemos visto cómo el VAR está dispuesto ahí para el árbitro, para que haga mucha más justicia. Y todavía, incluso en el VAR, se ven ciertas injusticias, entre comillas. Aquí, en este tipo de revisión que van a hacer, no creo que haya ninguna disputa en cuanto a justicia se refiere, Pepe, ¿no?
Yo estoy al aire en vivo. Si buscan la grabación durante el Mundial, el último pasado Mundial, yo dije que la FIFA, la UEFA o la CONMEBOL o lo que sea, la CONCACAF, van a usar el VAR cuando le convenga, para que lo que le conviene y nada más.
Bueno, Pepe, una cosa que tengo muy claro es que tú no tienes, digamos, pelos en la lengua y dice las cosas como la piensa.
Por ejemplo, ¿dónde estuvo el VAR en el partido Argentina-Brasil, por el amor de Dios? No está para eso. El VAR está para eso y hubo dos jugadas polémicas en perjuicio de Argentina. Y el VAR no estuvo en ninguna. Cuando tú ves hoy en día que cualquier árbitro para cualquier partido de fútbol, porque le están diciendo en el oído, oye, acaba de haber ahí una patadita o una mano en el área, revísala. Y aquí da la casualidad que en dos jugadas, nadie se enteró. Ninguno de los 9 árbitros se enteró. ¿Por qué? Porque claro, la FIFA, la UEFA, la Conmebol usan el VAR. Esto es lo último que voy a decir.
Sí.
¿Cuándo le conviene y solamente si le conviene?
Bueno, Rafa, a ver, esto es parte del desarrollo, ¿no? Del desarrollo humano que se aplica en los deportes a través de la tecnología. Algunos critican que más pausas alargan los juegos. A veces hablamos y criticamos la pelota porque si es muy larga y qué sé yo, y entonces si ponen un cronómetro al pitcher, nosotros lo criticamos. ¿Usted no tiene ninguna crítica con esta aprobación de la NBA?
Bueno, tengo un comentario. Primero, yo estoy de acuerdo con eso. Okay.
Sí.
Segundo, la NBA, como casi siempre, hizo las cosas bien desde el principio. Tú quieres que te hagan, primero, yo creo que sí, porque están haciendo esas revisiones al arbitrio del coach, del referee, o de los referees, ¿ok? Eso lo están haciendo ya, ¿ok? Ahora tiene la potestad el coach de pedirla. Y no, cara, que no sea una cosa, vamos a decir, frívola, ¿ok? Te cuesta, te cuesta un timeout, te cuesta un tiempo, ¿ok? Si no tenías razón. Por lo tanto, cuando tú pides, tienes que ir a dar, que no vas a pedir frívolamente. Vamos a ver, porque tú crees más o menos. No, tú tienes que estar bastante seguro o dubitativo de que no fue lo que hacía falta para que la tomes, porque te puede costar un tiempo. Entonces, ya pusieron una penalidad, un precio para pedirla, lo cual limita y quita el hecho de que se haga, vamos a decir, abiertamente. Yo estoy de acuerdo con eso.
Esto nosotros lo vemos hasta cierto punto en la NFL, hasta cierto punto lo vemos en la NFL, y qué bueno que una liga pueda tomar un ejemplo de otra. Por ejemplo, en la pelota, cuando llaman en la zona de strike, un strike, y el pitcher no está de acuerdo, ¿no consideran ustedes que de pronto en las grandes ligas tan siquiera el manager tenga la opción de una o dos veces apelar a una llamada del umpire, o no les gusta esa idea?
Bueno, yo lo estudiaría, ese asunto, porque hay algo, un límite, como es natural. Pero pasa lo siguiente, en este momento yo creo que es una cosa draconiana. Si el match protesta, lo votan. Okay.
Además, Rafael, lo que tú dijiste hace un par de meses, es más, lo has dicho más de una vez, la mejor manera de lidiar con ese problema es solamente utilizando la zona de strike computarizada.
Totalmente, ahí se acaba una serie de problemas.
¿Pero ustedes también están de acuerdo con eso? Yo estaría de acuerdo con eso.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo hay una necesidad, no es que esté de acuerdo que lo pongan, yo creo que tienen que ponerlo.
Perfecto.
Ya en la liga menor se está usando, en ciertas ligas, etcétera. Inclusive le pagaron una liga independiente para que lo use, la grande liga está pagando para que lo use todo el tiempo, y ha sido un éxito realmente.
Rafa, entonces esto viene, porque usualmente comienzan
eso
así
viene,
con las pruebas
a punto en las ligas menores. Este es al punto que la Grandes Ligas comisionó ya a una compañía para que hiciera el sistema, tiene nombre y todo ya, y lo están usando. O sea, una cosa que es propiedad de las Grandes Ligas, el sistema, para que sea un umpire robot. Ya eso existe. O sea, eso viene, eso no hay duda que viene, y es muy positivo. Elimina todo ese traquetreo, ¿ok? Elimina el tiempo superfluo perdido, porque hay tiempo que se usa. Es un tiempo de juego, se demora un poquitico más de juego, pero esto es un tiempo superfluo. El tiempo que el individuo se sale del cajón porque sabe que le tiran una bola y le cantaron un strike, se molestó. Entonces, para suavizarse, y es lógico, eso es humano, sale del cajón y entonces vuelve a entrar.
Así es.
¿Okay? Todo eso se elimina porque tú estás parado ahí, strike, tú no tienes que preocuparte que eso es strike. ¿Okay?
Efraín García quiere poner 3 promocitos, pero yo les prometo a ustedes que vamos a regresar pronto. ¿Eh? Oh, no hay noticias. Regresamos dentro de 7 minutos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 7 p.m., Dodgers versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Radio Martí para Cuba. Por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Y a las 11, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí.
Radio Martí.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Víctor, eso suena como un carro deportivo.
Sí, quieres que te diga algo, hay que estar prestando atención, porque la verdad es que hay una mezcla ahí de raquetas y como un motorcito.
Claro. No, y el Guajiro, claro, esto de prestar atención es relativo, porque si el Guajiro Peña te está haciendo la misma pregunta que te haces 10 veces al día. Tenis profesional y hay noticias en Wimbledon.
Hombre, ayer tú habías mencionado a los 3 grandes del tenis, sí, a los que están rankeados 1, 2 y 3. Y así están, en la próxima ronda ahora, están en semifinales. Hoy miércoles en la rama masculina de Wimbledon. Bueno, ya tenemos los resultados, ¿no? Roger Federer y Rafael Nadal se volverán a enfrentar en este torneo, en el enfrentamiento número 40 de su gran rivalidad, sí, y por primera vez desde aquella final memorable de 2008. No sé si tú te acuerdas
de eso. Sí, me acuerdo muy bien porque llovió como 3 veces y sí, duró como 6 horas.
Exactamente. Bueno, ambos accedieron a la semifinal este miércoles y les cuento, Rafa Nadal le ganó a su contrincante, ¿no? Al estadounidense Sam Curry, 7-5, 6-2, 6-2. Y de esta manera el español, rankeado número 3, ahora pasa a la semifinal. Por su parte, Roger Federer también eliminó a su contraparte, ¿no? Al japonés Kei Nishikori, y lo derrotó por 6-4-6, 6-1, 6-4, 6-4, y el suizo, el número 2 del mundo, ahora se va a enfrentar el viernes en las semifinales ante Roger Federer. Federer realizó su triunfo número 100 en el All England Club, el primer hombre en alcanzar esa cantidad, Pepe, en un solo torneo de Grand Slam. Pero hasta ahí no queda todo. Digamos que eso va a estar interesante, ese cotejo que van a tener Roger Federer y Rafa Nadal, pero también hubo otros dos que se estaban eliminando, partidas, ¿no? Novak Djokovic, el número 1 del mundo, derrotó al belga David Goffin en 3 sets, 6-4, 6-0, 6-2, y por su parte Roberto Bautista Agut, el español, rankeado número 23, eliminó a Guido Pella, al argentino, 7-5, 4-6, 7-5, 6-4, 3-6, 6-3. Y ahora el español se enfrentará al serbio. Estoy hablando del otro español. Sí. Roberto Bautista Agut se enfrentará el viernes a Novak Djokovic.
Y va a necesitar mucha suerte, sí, para ganar ese partido.
De acuerdo. Porque
número
23 aquí
contra
el número 1. Entonces, les recuerdo las semifinales del viernes. Novak Djokovic, el número 1 del mundo. El serbio se enfrentará a Roberto Bautista Agut, el español número 23, y en la otra semifinal, Roger Federer, el suizo, el número 2, se enfrentará al número 3, Rafa Nadal. Ahora, quiero decirte lo siguiente: Federer y Nadal van a jugar, ¿no?, el próximo 7 de febrero también del 2020 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, a beneficio de los niños de la región. Me parece algo fabuloso. Será un partido que buscará establecer un récord mundial de asistencia a un partido de tenis. ¿Por qué? Porque, bueno, se juega en el Cape Town Stadium, que cuenta con una capacidad de 50.000 espectadores, que también albergará un encuentro de dobles entre celebridades y profesionales. O sea, vamos a ver a Federer y Bill Gates juntos. Estamos hablando que el fundador de Microsoft, Bill Gates, se estará uniéndose a Federer y se medirá ante Nadal y el humorista sudafricano Trevor Noah. Así que posiblemente sí, los 50.000 asientos vayan a estar llenos para ese evento que se va a realizar en Sudáfrica a beneficio de los niños de la región. Por otra parte, antes de ir con las féminas, Pepe, Juan Martín del Potro, el doble medallista olímpico y campeón del Abierto de Estados Unidos de 2009, inició ya su recuperación tras ser operado el 22 de junio por una fractura de la rótula derecha, según informó su propio equipo. Le deseamos la mejor recuperación. Y por supuesto, bueno, ya, perdón, mañana jueves, en la rama femenina, vamos a tener las semifinales con Serena Williams, la número 11 del ranking, se enfrentará a la checa Barbora Strikova, y en la otra semifinal, la rumana Simona Halep, la número 7, se enfrentará a la número 8, a Elina Svitolina, la ucraniana. Y ahí van a salir entonces las dos finalistas: Serena Williams ante Barbora Strikova y Simona Halep ante Elina Svitolina. ¿Quién será? Lo que te puedo decir es que Serena Williams en Wimbledon ha salido victoriosa en 2, 4, 6, 7 ocasiones de 10 que ha llegado a la final. Es una triunfante. Posiblemente se vaticine de que vuelva a llegar a la final. De que la gane, bueno, ya eso tendremos que ver. Y bueno, y por último, Ashley Barty, aunque perdió y fue eliminada en Wimbledon, sigue asegurándose el puesto número 1 esta australiana. ¿Por qué? Porque, bueno, acuérdese que esto es cuestión de puntajes. Tenía que otras jugadoras ganar para quitarle hasta cierto punto cierto espacio a Barty, y no fue así. Así que por ahora, digamos que el próximo lunes Ashley Barty va a seguir como la número 1 del mundo en el tenis femenino. Hasta aquí, Pepe, el mundo del tenis.
Y ahora viene, damas y caballeros, para que ustedes sepan, con Alex Rodríguez, el bueno, de Remedios, Descarga Deportiva. Alex, tus Yankees brillaron anoche en la victoria de la Liga Americana sobre el viejo circuito.
Sí, así mismo es. Buenas noches para todos, y muy contento con lo que hizo Tanaka y Chapman, que Fue una labor muy muy buena para nosotros, los fanáticos de Nueva York, y es más de lo mismo en el sentido de que la Liga Americana del 97 hacia acá ha perdido solo una vez y un empate, y todo lo demás ha sido victoria.
Guajiro Peña, quería saludarte y preguntar cómo van las cosas ahí en Remedios.
Bueno, un saludo especial para ti y tu familia, y espero que hayas disfrutado ayer escucharte Juego de las Estrellas por los Rayos Martí.
Sí, sí, siempre estamos escuchándolo por acá, porque una vez más ratificamos que ustedes son muy importantes para nosotros, mientras la televisión de aquí del estado y la radio de aquí como que quiere hacer pasar este momento sin mencionarlo mucho. Ustedes transmiten en vivo para nosotros y siempre vamos a estar eternamente agradecidos por eso.
Bueno, y tuvimos representados a los cubanos, que tenemos pocos peloteros, solamente creo que son 21. Tuvimos bien representados el caso de la primera base, que es uno de los estelares, que fue ya 5 o 6 años poniendo unos números, el señor Puy, ¿cómo se llama? Abreu. Y el caso de Chapman, sí. Es un espectáculo grandísimo lo que ese muchacho hizo.
Para los seguidores de los peloteros cubanos se avisoran buenos resultados, porque Chapman, por ejemplo, lleva varios años en la élite de los cerradores de Grandes Ligas, pero nunca ha tenido más de 40 salvados en una temporada, y este año está ubicado líder, y si sigue con este paso va a sobrepasar la gran meta de 40, que todos los estelares cerradores andan por esa media año tras año, y, sí. Y José Abreu a la calladita, no es muy mediático, pero está poniendo unos números bien sólidos, y un muchacho muy disciplinado y muy dedicado, que todo el mundo vive orgulloso de él, a diferencia de otros cubanos que se dedican a correr carro y no tienen mucho cerebro. Ya ustedes saben de quién estoy hablando.
Alex, solamente algo, antes de que se me olvide, porque hoy tengo en la mente, ya hubo, Alex, un cubano con más de 40 partidos salvados en una temporada. Un pinareño que se llama Danis Báez, que tuvo 42 juegos salvados, sí, con Tampa Bay.
Sí, pero Chapman nunca lo ha hecho, que fue lo que yo le quise decir a ustedes, ¿no? Que,
no, por eso, pero quería añadir eso para que Cuba supiera que ya hubo un taponero cubano con 42 salvados. Dime,
sí,
Víctor.
Alex, saludo de parte de Víctor, un abrazo. No sé si
pudiste, abrazo, hermano.
Gracias. No sé si pudiste tener la oportunidad de escuchar el Juego de Estrellas a través de Radio Martí ayer con mis colegas. ¿Lo pudiste escuchar o no tuviste
sí,
el
tiempo? Sí, sí.
Ah, bueno, no
aquí,
sé.
Aquí se escucha muy bien porque yo estoy ubicado en la costa norte, en el centro del país, que prácticamente no tengo ninguna interferencia. De todas las que me quieren hacer, ninguna puede convivir.
No lo digas muy alto porque te van a poner ahí un aparato.
Callo. Oye, un callo de la costa norte te lo van a poner ahí.
Bueno, chicos, yo tengo entendido que estábamos hablando de Aroldis Chapman. Escuchaba por ahí algunos decir que él era el que se merecía ganarse el premio del jugador más valioso del juego de las estrellas de ayer, y que posiblemente se lo hayan dado al otro jugador porque era de casa hasta cierto punto. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? No, Pepe, tú
no debería de ser.
Yo hablé de eso al principio del programa.
Okay.
Yo no creo que un pitcher porque ponchara tres debería haber sido el jugador más valioso. Pero si ese es el criterio que van a usar, el jugador más valioso fue Chapman.
Correcto.
¿Okay? No fue el pitcher inicial, porque primero cerró el juego. Segundo, lo hizo de una forma sensacional. ¿Okay? Como quiera que sea, el último en sí. Así que no veo por qué lo dice. Veo porque es de Cleveland. Punto, pero ya eso no me gusta nada.
Estoy de acuerdo con Rafael.
Sí, en realidad pesa mucho que el muchacho que lo obtuvo era del equipo C y ¿cómo se llama? Y hizo muy pocos lanzamientos, y como fue en la quinta entrada, creo, eso, como es la entrada que da decisión de como digo yo, de abridor, aunque él no fue el que abrió el juego, eso pesó mucho, ¿eh?
Y no solamente ponchar tres en un inning, lo interesante de esos tres ponchados que fue un salvado que era de 4-3, eso es lo que valía en un juego de estrella, en un juego de estrella. Y ahora bien, este muchacho, según yo lo he leído, su padre, él quería ser boxeador, fíjate tú, allá en el Cayo Mambí.
Guajiro, ¿de quién estás hablando? Sí. Ah, de Chapman.
Y entonces con ese tamaño... Después decidieron jugar basquetbol en Cuba, parece, y se decidió jugar el béisbol. Ahora bien, yo quisiera que leí hace como 2 años que el récord que tenía de innings pichados y ponchados, nadie lo había hecho, y lo sigue haciendo. Busquen los récords de los de los cines pichados y los ponchados que tiene Chapman es una cosa, una barbaridad. Y la gente pregunta...
En realidad, estos muchachos aquí de Cuba tienen mucho mérito porque, mira, yo mismo practiqué béisbol de pequeño y aquí cuando no hay malla para jugar, las pelotas están rotas o tienes que traer un bate de tu casa porque los que tienen ellos ahí no tienen mucha calidad y se pasan miles de necesidades. Las escuelas de alimentación no están buenas y entonces todo eso que ellos pasan y después el peligro que corren para llegar allá porque la mayoría lo hacen ilegalmente. Y cuando tienen esos grandes resultados, a nosotros en realidad nos pone muy contentos aquí porque sabemos por todo lo que han pasado, ¿entiendes?
Claro.
Bueno, Rafael tiene una discrepancia en eso, que no todos vienen de una manera ilegal. Pero
bueno, la discrepancia no es mía, son los hechos.
Correcto. Entonces, hay algunos que han venido en lanchas rápidas dicen...
Y vienen por el carguito y sí. Son de la misma estructura allá, la que se lo pasa a la estructura de República Dominicana, lo de eso. Eso es un racket, ¿ok? Sí. Algunos sí vienen. Pero para empezar, una balsa rebando de Cuba aquí no hay quien llegue, eso es un cuento, ¿ok? Una balsa, una cosa que le llaman balsa quizás, pero una balsa, no, ¿ok? Esto, yo tuve que operar en esa época con balsas muy buenas que teníamos nosotros, ¿okay? Como estábamos operando en Cuba, y déjame decirte que hay que ser un profesional y tener una tremenda balsa para... Nada más que llegar a la costa.
Sí. Okay. Ahora, Alex, hay otra discrepancia. Aquí en Estados Unidos siempre se ha pensado que los deportistas cubanos comen un poquito mejor que el pueblo.
¿Cómo?
Que los deportistas cubanos, especialmente los miembros del equipo olímpico, comen, o sea, tienen una dieta más balanceada que el resto del pueblo.
Sí, eso es verdad, porque ellos cuando están aquí practicando y son, como digo yo, profesionales mal pagados, no son amateurs, ellos viajan y se albergan en hoteles, no se albergan como las demás personas en lugares que tienen poca, vaya, calidad, como digo, atención, ¿ves? Ellos van a Santiago y ellos van a un hotel y ahí tienen, como digo, todas las comodidades, ¿entiendes? Y van a Santi Espíritu y es igual, y donde quiera que ellos se mueven es de hotel en hotel. Entonces, cuando eres del equipo nacional, vas de gira y traes, ve, tu libra normal de cosas, ve, para tu familia y todas esas cosas, ¿eh?
Sí. Bueno, Alex, voy a pedirte que te quedes en línea para hablar un poquitico de balompié, fútbol, soccer, que tenemos la segunda sección del día. Está jugando en este momento la Copa de la MLS. Recuerden, amigos, que en el fútbol, además de una competencia, está la Liga y está la Copa, la US Open Cup, que todos los equipos profesionales pueden participar en este evento. ¿Y cuál es el trofeo y cuál es la ventaja o lo que se gana? La clasificación a la Copa CONCACAF, a la Champions League de la CONCACAF. Así que en este momento Canadá está disputando su versión de la Copa con Montreal y el York 09 empatados 0-0. El Atlanta United y el San Luis FC empatados 0-0 en el minuto 47. Orlando contra Nueva York FC. También empatados en la primera mitad, comenzando la segunda. Minnesota United le está dando la paliza del siglo, 4-1, a New Mexico United, que a propósito, New Mexico United no está en la MLS, pero aquí pueden participar cualquier equipo profesional, aunque no estén en la máxima liga del país. Y en la otra competencia canadiense, Calgary se está enfrentando a Vancouver para ver quién representa a Canadá en la CONCACAF, en la Liga de Campeones. Y el último partido, el que todo el mundo está esperando, por lo menos este servidor, los Portland Timbers se enfrentan a Los Ángeles FC esta noche a las 10:30 para ver cuál avanza a las semifinales de la Copa US Open Cup del fútbol.
Tengo unas cuantas notas deportivas aquí acerca de fútbol, Pepe. La CONCACAF anunció hoy miércoles un nuevo formato para las eliminatorias del Mundial a Qatar, una competencia reestructurada que se jugará en dos fases simultáneas, en las fechas FIFA de 2020-2021. La primera parte de la clasificatoria se jugará a través de un hexagonal del que van a participar las 6 selecciones mejor clasificadas de la Confederación de acuerdo al ranking de la FIFA que se va a publicar tras los partidos de junio de 2020. Esta fase será partidos de ida y vuelta durante las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2020 y marzo y septiembre de 2021. Los 3 mejores clasificarán directamente al Mundial de Qatar 2022, fue lo que sostuvo la entidad en un comunicado. En otra nota, el futbolista Gerard Piqué debe pagar a la Hacienda Española 2,3 millones de dólares en impuestos y multas, según determinó hoy miércoles la Audiencia Nacional Española. Ya sabemos que ahí en España son fuertes y casi siempre... A ver, ¿quién se salva de la Hacienda Española? Yo me imagino, estos contadores tienen que ser hacha y machete para que verdaderamente estos muchachos queden limpios de esto. Bueno, la Corte respaldó una decisión judicial anterior que condenaba al jugador a cubrir impuestos correspondientes de 3 años, 2008, 2009 y 2010, relacionados con los ingresos por sus derechos de imagen.
Claro, ahí está el problema. Ellos piensan, y yo no sé por qué, que nadie les ha contado, que solamente tienen que pagar impuestos por lo que ellos hacen en el terreno de juego. Exacto. Y eso, por supuesto, no es verdad.
Así es, así es. Bueno, Piqué había apelado al fallo inicial en 2016. Y bueno, la FIFA anunció también hoy miércoles el lanzamiento de un programa que va a capacitar a los organismos del fútbol de todo el mundo a proteger a los niños de abusos. Me parece fenomenal. El programa de guardianes de la FIFA se produce luego de una serie de condenas criminales en Inglaterra a hombres que entrenaron y abusaron sexualmente de niños durante décadas. Algo que es desastroso, ¿no? Fue desarrollado de la mano con UNICEF, la Agencia para la Infancia de la ONU, y bueno, va a capacitar a los funcionarios con labores específicas en las 211 federaciones miembros de la FIFA, trabajando con los órganos rectores continentales. Aplaudimos eso, porque no queremos que ningún niño en el mundo sea abusado de ninguna manera, en ninguna parte.
Muy bien, y vamos a pedirle ahora que se quede con nosotros nuestro amigo Alex el Bueno, porque viene la última sección de la pelota, Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Alex, mañana arranca oficialmente la segunda mitad de la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas. Solamente hay un partido mañana, Houston contra Texas a las 8 p.m., pero ya el viernes todo el mundo se reintegra a la acción de la pelota con 15 partidos, 30 clubes, comenzando a las 2 de la tarde. Los Piratas contra los Cachorritos de Chicago. La pregunta para Alex Rodríguez el Bueno, que él es un estudiante de la pelota, para que ustedes vean. Y a propósito, también del baloncesto, no solamente la pelota. ¿Qué podemos esperar de clubes como, por ejemplo, Boston en la segunda mitad? Y está ahí un caballero que se llama Madison Baumgartner, pitcher zurdo por ahora de San Francisco, que hay 8 equipos detrás de él, incluyendo los Yankees.
Sí, en realidad, a ver, si yo fuera gerente de Boston, que no me gustaría hacerlo porque todo el mundo sabe que los odio, yo lo primero que haría era buscar 2 relevistas muy buenos, porque están perdiendo muchos partidos en la postrimería, a finales de juego. Y la rotación de ellos es muy buena, pero nunca estaría de más que cazara un pez gordo como Madison Bumgarner, que todo el mundo sabe que empleó, es fenomenal, ¿entiendes? Y en caso de los Yankees, si fuera gerente de los Yankees tienen que ir por un abridor número uno, que sea de verdad un líder, porque ahora le entra Severino, pero todo el mundo sabe que Severino en partidos cruciales de playoff no ha lucido bien, ¿entiendes? Entonces ellos dicen en su página que están muy interesados en Bumgarner, o podrían hacer una movida y salir a buscar a Scherzer si los nacionales lo dan a disposición. O sea, los dos al mismo tiempo no, pero uno de los dos sí. Y sería muy, muy interesante que hicieran eso, porque ya estarían poniendo, como yo, estacazo la temporada, ¿entiendes? Es muy difícil si ellos hacen eso que alguien los pueda derrotar, ¿entiendes?
En este momento, Craig Kimbrel, que fue el taponero de los Medias Rojas de Boston el año pasado, que a propósito no le fue muy bien en los playoffs, pero en la campaña regular sí le fue tremendamente bien. En este momento está muerto de risa Craig Kimbrel. ¿Tú sabes cuál era la discrepancia entre el equipo de los Medias Rojas y el relevista sobre su nuevo contrato para esta temporada? 1.3 millones de dólares. Que hoy en día en el béisbol de la Grandes Ligas eso no es nada. Okay.
Es insignificante, ¿sí?
Correcto.
No, en realidad Boston podría ir haciendo una suposición, ¿ves? Yo no sé nada ni he visto eso en ningún lado, ¿ves? pero le estoy hablando más o menos por la vista que yo tengo puesta sobre la liga, ¿entiendes? Boston podría ir por Blake Trainer, un ejemplo, el cerrador de Oakland, que Oakland no es un equipo que tiende a firmar peloteros caros, y ya él se ha convertido en una estrella grande. Puede ir por él, por ejemplo, le encajaría muy bien ahí en el equipo.
La semana antepasada habíamos dicho que los Yankees pudieran estar interesados en Madison Bumgarner, y el Guajiro Peña dijo, eso es un abuso si lo llegan a firmar.
No, yo lo que pienso que con todos los problemas que ese equipo, es un equipo ganador tradicionalmente, tiene los récords de series mundiales, y si tú le preguntas a cualquier persona, sabe quién son los Yankees. Ahora bien, con el equipo, con 16, 14 peloteros de las estrellas que tiene lesionado, jugando con peloteros jóvenes y han hecho un trabajo excepcional, quiere decir que a los Yankees hay que ganarle. Cuando venga tanto, son cosas increíbles lo que le ha sucedido.
Yo quisiera aprovechar que en el programa de hoy está Pepe, está Víctor y está Rafael, que me gusta la forma que ellos critican las cosas porque hablan bien claro. Hubo algo que a mí no me gustó mucho en el juego de las estrellas. No estoy hablando del juego de estrellas de mayores. Estoy hablando del juego de las futuras estrellas.
A ver.
Lo hicieron a 7 innings y entonces pusieron dos corredores en circulación sin out, como están haciendo en la pelotica esta de aquí, de Manigua, como digo, porque esta pelotica no es seria, ¿ves? Y entonces cuando yo veo eso, digo, coño, si estos muchachos son el futuro y ya lo están como que metiéndole eso por los ojos, eso no me gustó eso.
Naturalmente, no nos gustó a nadie, ¿sabes?
Viste, Rafael, y eso es lo que viene, tú lo dijiste, ese es el futuro. Sí.
Claro.
Pero yo tengo entendido que en el juego de estrellas de ayer, si se iba a extra innings, iba a suceder algo similar.
Sí, bueno, estaba planteado que si pasaba eso, a poner uno en segunda. ¿Okay? Ya en sí eso no es béisbol. ¿Okay?
Eso es anti-béisbol, sí.
¿Sabe qué, Rafa? Ahí yo estoy con usted. Y fíjese que yo soy una persona abierta a las nuevas ideas y todo lo demás. Ahora, cuando se tiene que poner un jugador en segunda base, no es la pelota. ¿Cómo llega él ahí? ¿Por un boleto gratis? No tiene sentido ninguno.
Y además que pitcher va a querer cargar con la derrota comenzando un inning.
Por supuesto.
Hombre,
exacto.
¿Con él? ¿Con qué ánimo entras tú?
Sí, no, yo digo, no, yo no quiero entrar a ese juego.
Ah, ok, perfecto. Tú dices, perfecto, hay un hombre en segunda con dos outs, por decirte, un out, o qué sé yo, como para balancear la cosa, pero es una locura.
Además, ¿no sería mejor ponerlo en primera, comenzar el inning, si hay que hacerlo? Yo no quiero que se haga de ninguna manera. Con hombre en primera para hacer jugada.
Vamos a volver a los Yankees. La gente pasa por alto que los Yankees el año pasado perdieron con el mejor equipo, el último juego con el
ganaron 100 juegos los Yankees el año pasado, al igual que Boston.
Y en el último juego perdieron.
Por supuesto.
Y Houston ganó, bueno, y fue a la serie.
No,
mundial.
Este año hay que tomarlos en serio mucho más que el año pasado, porque fíjate dónde está Boston. Boston está aquí. Está 2, 4, 6, 8 en el octavo lugar, noveno lugar, aquí contando.
Yo se los dije en una llamada a ustedes, que ellos, si no firman un abridor estrella, está hablando de playoff, como Madison Bumgarner, o Max Scherzer, que promedia 280 ponches en las tres temporadas últimas, es un fuera de serie, no peligra la temporada de ellos. ¿Por qué? Porque si vas contra Houston te abre con Verlander el primer día, no tienes con qué responderle. Si vas contra Cleveland, te abren con Kluber o con Bauer, no tienes con qué responderle. Si vas contra Boston, te abren con Chris Sale, no tienes con qué responderle. Y si vas contra Tampa, te ponen al muchacho que fue el Sayón el año pasado, a Snell. No tienes con qué responderle. O sea, tú tienes que tener un cabecera, uno que sea el líder, un as de verdad. Y los de atrás, todos saben que están parejitos, que son buenos, pero ninguno es el gran líder ese, ¿entiendes?
Muy buen punto que hace Alex, pero sí, me gustaría regresar al tema este de comenzar un extra innings con hombre en segunda, que además me parece ridículo, debería ser en primera, para que entonces haga jugada, toque de bola, para que se asemeje al béisbol que nosotros conocemos.
Pero
si metes un hit, ya te vas.
¿Sí? Pero les ha hecho la pregunta al pitcher, de que, ok, perfecto, te ponen a una persona en segunda o en primera, y para hacer las cosas un poquito más equitativas, que tú como lanzador quisieras tener un out o un out con tres, qué sé yo, un conteo favorable tan siquiera, ¿no? Algo. Pero no.
Esto está diseñado para que el partido termine ahí.
La idea es que no siga el juego adelante. Lo que es una cosa, es una aberración. ¿Ok?
Al final es anti-béisbol. Y lo otro es que pone el juego muy monótono. Porque todo el mundo abre con hombres en primera y en segunda sin out. ¿Y qué lo va a hacer todo el mundo? Tocarte la bola. Eso lo va a hacer todo el mundo. Entonces el juego ya no cambia la esencia completa.
Sí, estoy de acuerdo.
Me están diciendo que no hay tiempo para más. Claro. Muchas gracias para
gracias,
con Alex,
Alex
Rodríguez. Un abrazo, el bueno. Hermano. Desde Remedios, pero no se preocupen. Nosotros regresamos
mañana. Un saludo
mañana.
Para todos, Remedios.
Sí. Regresamos mañana con otro show de 2 horas aquí por Radio Martí. Mantenga la sintonía. El noticiero, Magdalena La Pelúa. Todo eso y mucho más cuando regresemos. Bye, bye. Buenas noches.
Las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.